promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, educación. Un espacio para el lazo social. Primera parte.
Bueno, amigos y amigas, un gusto recibirlos en este programa sobre un tema importantísimo de la realidad actual en el mundo y en Costa Rica. Nuestro programa de hoy se llama Educación, un espacio para el lazo social, y hay que tener en cuenta que es parte de la segunda serie radiofónica Violencia y Sociedad, que es una iniciativa de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Investigaciones Psicológicas, de la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y del Sistema Radiofónico de esta institución. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestras invitadas y nuestro invitado de hoy. Vamos en primer lugar a darle la bienvenida a doña Eleonora Badilla Saxe, especialista en educación. Muchas gracias, Eleonora, por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación, Sonia Marta.
Encantada de tenerte aquí para este diálogo sobre un tema de tanto interés para las y los costarricenses. También nos acompaña don Jorge Delgado, quien es educador y trabaja en un programa con el Ministerio de Justicia. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un placer de volver a este estudio a discutir sobre temas que son realmente de gran trascendencia para el país.
Muchas gracias, Jorge Delgado. Un gusto tenerlo por acá en esta segunda serie de Violencia y Sociedad. Y Mónica Bull, quien es la coordinadora de esta comisión interdisciplinaria de la Vicerrectoría de Investigación, una comisión creada en 2007. Ella es psicóloga, investigadora de esta universidad. Muchas gracias, Mónica.
Muchas gracias en poder colaborar y muchas gracias a todos por la participación.
Bueno, como ven, tenemos personas muy calificadas para abordar este tema, educación, un espacio para el lazo social, porque efectivamente, comentábamos, si esta serie radiofónica que promueve la Universidad de Costa Rica se llama Violencia y Sociedad, precisamente atendiendo esa demanda de los costarricenses de analizar qué está sucediendo en nuestro país con la violencia, por qué, según lo perciben las personas en nuestro país, por qué nuestro país ha cambiado en este tema. Si hay un espacio clave para que lo analicemos, es el espacio educativo. Porque, por una parte, los costarricenses siempre hemos confiado en que la educación es un espacio de convivencia y es más bien un espacio para generar lazos sociales, nexos sociales. Pero recientemente se ha asociado el espacio educativo también con formas de violencia. Así que esta conversación de hoy tiene una grandísima importancia. De alguna manera, lo que para las costarricenses y los costarricenses era un espacio de solución, podría verse en este momento como una zona más de conflicto. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos concebir hoy el espacio educativo? Bueno, y de ahí esta conversación tan interesante con nuestras y nuestro invitado. Bien, Mónica, tal vez podemos empezar hablando sobre esta iniciativa de la universidad y alrededor del tema violencia y sociedad. ¿Por qué esta iniciativa en este momento? ¿Qué importancia le ves?
Sí, muchas gracias, Sonia. Esta iniciativa surge ya desde hace unos cuantos años, desde el 2006, 2007, preocupados por el malestar en la sociedad contemporánea, malestar que tiene que ver con un mal vivir, por un lado, los vínculos en las instituciones educativas, los vínculos en la familia, los vínculos en lo social, los vínculos sociales. Y, por otro lado, en una forma autoritaria, represiva, criminalizante y segregativa sobre algunos sectores sociales considerados, entre comillas, minorías, adolescentes, jóvenes, mujeres, poblaciones, podríamos decir, de alguna manera, en exclusión del lazo social, o yo diría en expulsión del lazo social, porque el sistema en la sociedad, el lazo que hay en la sociedad, no genera, es un lazo fragmentario, es un lazo que fragmenta, un tipo de lazo de vínculo que fragmenta los lazos sociales. Y es así como en la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad se crea, se hace el primer simposio internacional sobre violencia y sociedad, tendiente justamente a un cuestionamiento, por un lado, de los medios políticos, de los discursos políticos y dominantes, tendientes a la mano dura, super dura, a la criminalización, a la mano cada vez más dura, y por otro lado a la segregación, a la represión y a la expulsión y exclusión cada vez más grande de estos sectores. Entonces, este simposio se hace en el 2008, en diciembre del 2008, y luego se crea una comisión permanente en la Vicerrectoría de Investigación para dar seguimiento, y es una comisión interdisciplinaria e interinstitucional. Justamente hemos hecho distinta cantidad de actividades, jornadas de investigación en el tema de violencia y sociedad. Y bueno, y el tema de la educación y del lazo social es un tema que vemos lamentablemente en la época, en esta época en que vivimos, muy amenazado como un espacio, y convertido más bien en un espacio de pelea, de malestar cada vez más profundo, de amenaza, como si el adolescente o el niño o el joven que está en una escuela o en una institución pública fuera un enemigo peligroso del que hay que cuidarse porque es diferente. Entonces, justamente surge ya un primer programa sobre jóvenes y violencia, y este segundo programa de esta segunda serie radiofónica, Educación, un espacio para el lazo social. Un poco la pregunta que yo haría para conversar con las compañeras y compañeros es: ¿por qué la escuela o el colegio, un lugar tendiente a alojar el saber y el lazo social, se convierte en un sitio de expulsión, de amenaza, de autoritarismo y hasta de empuje hacia la muerte entre los jóvenes?
Muy importante, ¿verdad? Esa llegada desde este marco general hacia el espacio de la escuela, de la institución educativa. Yo quisiera recalcar, para continuar con esta pregunta que ha planteado Mónica tan importante, plantear algo, visibilizarlo frente a las personas que nos escuchan. Una comisión interdisciplinaria, es decir, estamos reconociendo acá de que se requieren diferentes miradas, diferentes disciplinas, que este es un tema complejo, ¿verdad? Y también estamos reconociendo que se requiere conocimiento desde distintos lugares, pero también, nos decía Mónica como coordinadora, interinstitucional. Me parece que es otra manera de visibilizar el trabajo como se lo propone una universidad que quiere responder a las demandas sociales. Es decir, no trabaja la universidad sola, no trabaja con solamente especialistas en un campo, pero tampoco trabaja con sus propios especialistas únicamente, sino que el conocimiento acá fluye y se comparte con especialistas de otras instituciones. Y eso me parece de la mayor importancia, porque de alguna manera estamos hablando sobre esquemas de trabajo en Costa Rica para atender los problemas complejos de nuestra sociedad. Eleonora, esta pregunta, digamos, con que nos desafiaba Mónica, si hablando de violencia y sociedad se llega finalmente a plantear esta relación en el mundo de la educación y en el espacio de la institución educativa, y nos decía Mónica, parecería que hay interés en la comisión de llevar una mirada diferente, salir de esa visión que criminaliza al joven o al niño, tener una visión renovada, pero al mismo tiempo clara y realista sobre lo que está pasando con el sector educativo y con la escuela. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, en primer lugar, yo coincido absolutamente en que esto es una situación y una problemática muy compleja que escapa de una institución poder solucionarla y de una disciplina. Esto debe ser una preocupación nacional. En ese sentido, yo creo que es importante mencionar, voy a mencionar dos artículos que publicó el director de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica en el semanario de la última semana de septiembre y la primera de octubre, donde él habla que es un sistema complejo desde la perspectiva de física, pero al final de los dos artículos él dice, pone algunos ejemplos. ¿Por qué un jugador costarricense de fútbol, que es un excelente jugador en el puente, viene a la selección nacional y no se comporta y no puede dar su talento? Bueno, eso es para ilustrar lo que es un sistema complejo. Un sistema complejo depende no solamente del actor o del futbolista en este caso, sino de todas las otras variables que inciden. Entonces yo recomendaría leer esos artículos que son muy cortitos. Empezamos a hablar de la inter y transdisciplinariedad y la primera idea nos la da el director de la Escuela de Física, don Rodrigo Carboni, muy donde importante. Nos explican qué es un sistema complejo, pero además lo ejemplifica con ejemplos, valga la redundancia, que uno entiende, porque habla ahí del futbolista por una parte.
Que todo el mundo entiende, ¿verdad?
El ejemplo del futbolista. Claro. Él pone otros ejemplos, pero en primer lugar que entendamos eso, que se trata de un problema complejo desde el punto de vista de los sistemas complejos. Lo segundo que yo quería decir es que debemos entender en ese contexto que la violencia entonces no es que está en la institución educativa, ni son los jóvenes ni los maestros, es que es una violencia de la sociedad que se refleja allí. Entonces, no solo podemos resolverlo tratando de resolver la violencia en el aula, sino que es un reflejo de la sociedad y la inseguridad y la violencia está en. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y lo tercero que quería decir es que tenemos que tener claridad que la primera violencia la estamos cometiendo nosotros con los adolescentes y los niños. Y los adolescentes y los niños se están defendiendo. ¿Por qué digo eso? Antes del programa le comentaba yo a Mónica y a Jorge que yo fui una excelente estudiante, yo amaba ir al colegio, no solo desde el punto de vista cognitivo, porque yo era verde, decían en mi época, ahora me harían nerd, sigo siendo, sino porque toda la parte social, mis amigos estaban ahí y yo amaba ir a ir ahí, mi novio, todo estaba ahí. Si yo tuviera que ir a la escuela o al colegio hoy, mi mamá y mi papá tendrían un problema gravísimo, yo no querría ir, porque es absolutamente agresivo en este sentido. Viviría, o los jóvenes viven en el siglo XXI, donde están conectados con el mundo, con todas las tecnologías, donde tienen el conocimiento al alcance de la mano, el conocimiento relevante, actualizado inmediatamente, donde tienen los lazos sociales, en las redes sociales, que otro día podemos hablar de las tales redes sociales.
Que es muy importante para tocar este problema.
Pero ahí está, ¿verdad? Y entonces llegan y tienen sus amistades ahí también, algunas de las cuales no van al colegio, y a la escuela, llegan a la escuela y los agredimos de una manera violenta. Regrésese al siglo XIX. No se permiten los celulares. No se permiten las computadoras. La única fuente de información es el maestro que está ahí adelante.
Y solo él habla a veces.
Y solo el maestro. Ah, claro, todo el mundo silencio, porque si no, mala nota en conducta, ¿verdad? Entonces, una agresión absoluta. ¿Cómo es posible? Entonces, claro, se rebelan de la forma que saben, porque no saben hacerlo de otra manera. Tal vez los adultos aquí en la universidad, los muchachos que son mis alumnos aquí en la universidad, se rebelan de otra forma, pero tal vez no con violencia. Pero a esa edad, ¿qué saben? Se aburren, se rebelan. Nosotros los estamos agrediendo en primera instancia al obligarlos a regresar al siglo XIX. Una cosa no pertinente, por no decir impertinente, aburrida, donde además no los dejan estar en comunicación. La comunicación para las nuevas generaciones es algo muy importante. Son hiper sociables, hiper en comunicación. Pero para eso necesitan los aparatos. Y nosotros los obligamos a cerrar el celular. Los obligamos a no usar la computadora. No hay forma que en este país demos el salto de darle una computadora para estudiante. Estamos atrasadísimos. No se los damos, no les dejamos usar el celular, etcétera. Para mí esa es una forma como los estamos agrediendo. Y la otra forma en como los estamos agrediendo es con una falta de educación sexual en los colegios y escuelas. Y ahora el ministro de Educación acaba de decir que le va a dar 2 años más de largas. Mientras tanto vamos a tener 2 años más de chiquitas de 13 y 14 años embarazadas y de padres abandónicos. Porque los muchachos, si son muchachos, en el mejor de los casos, no pueden asumir esa responsabilidad. Y los adultos, que muchos de esos son adultos, se abandonan a la madre, al niño, a la familia. La mamá tiene que salirse del colegio. Ese chiquito, ¿cómo se va a criar?
Empieza un círculo
de pobreza. Los estamos agrediendo al no dejarlos tener una educación propia del siglo XXI y al no darle las condiciones de una educación sexual sana y una educación sexual para que puedan definir y planear su vida.
Muy interesante, porque esta conversación nos ha llevado, con la última intervención de Eleonora Badilla Saxe, a una dimensión del problema. Los expertos hoy hablan de la necesidad de una profunda renovación pedagógica para que los muchachos y los niños se enganchen con el sistema educativo, para que sientan que eso tiene que ver con su vida, que eso les dice algo, que les permite vivir mejor. Por ahí tenemos una de las, digamos, dimensiones importantes del problema. Y creo que otra cuestión que se ha visibilizado es esto de, por momentos se tiende a pensar que es la institución escolar la violenta. Yo les voy a comentar una señora, una costarricense muy sencilla, en una zona turística de Costa Rica, me comentaba que ella había sacado a su hijo adolescente del colegio porque había malas influencias en el colegio. Pero lo que ella temía, que era la relación con la droga, se siguió profundizando en el joven y, por supuesto, recrudeció fuera del colegio porque, como nos evocaba Eleonora, el problema no estaba dentro de los márgenes del colegio, de la institución educativa, sino que esta nada más expresaba de una forma más una problemática social. Aquí tenemos entonces ya dos dimensiones muy importantes del problema. Jorge, ¿cómo analizas esta polémica, este debate acerca de violencia, instituciones educativas?
Cómo no. Nuestra experiencia en el Viceministerio de Paz creo que nos ha arrojado muchísima luz sobre esta temática. Nosotros desde el año 98 estamos trabajando en asocio con el Ministerio de Educación Pública en un proyecto que se llama Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia. Y justamente los elementos que ustedes han puntualizado se registran claramente en las participaciones, en las intervenciones que hacen los y las jóvenes en diferentes espacios, como por ejemplo talleres de trabajo, campamentos, en donde ellos están y ellas están haciendo un reclamo a las personas adultas, y ahí coincido plenamente con Eleonora, digamos, acerca de la forma en que nosotros nos estamos vinculando con ellos, en el hogar, en el aula, en la calle, ¿verdad? Recuerdo en este momento...
Sí, no solo en el aula.
Exactamente. Que sea muy claro. Exactamente, ¿verdad? Recuerdo en este momento un graffiti que hicieron unas estudiantes del Colegio Superior de Señoritas. Estoy hablando del año 1998, pero creo que es absolutamente válido para hoy, donde ellas decían, los arentes no estudian, ¿verdad? Que tiene que ver justamente como con ese afán que hay en el sistema educativo de ocuparse de lo externo del muchacho, ¿verdad? De que lleva un aretito, ¿verdad? De que a lo mejor le falta, digamos, un pasador, digamos, al pantalón o al enagua de la chiquilla, ¿verdad? O que el ruedo tiene, un dedito arriba de lo que establece el reglamento, etcétera.
O el pantalón, ¿verdad? Tubo.
O el pantalón tubo, como, bueno, que fue justamente el detonante del conflicto, ¿verdad? Que tuvimos aquí en el colegio, en el Vargas Calvo, ¿verdad? Ok, entonces hay una preocupación muy grande por lo externo, ¿verdad? Y eso ellos lo reclaman, porque ellos dicen, nosotros quisiéramos que se preocuparan más bien de los problemas que nosotros tenemos. O sea, no es cierto que nosotros vivimos, digamos, en un ambiente de felicidad plena. Tenemos problemas, tenemos dificultades de vincularnos con nuestros papás y mamás, ¿verdad? Y me acuerdo de un chico que decía, yo tengo papá y mamá, ¿verdad? Pero no tengo papá y mamá, porque cada vez que voy a hablar con ellos, me dicen, estoy ocupado, voy para una fiesta, voy para una reunión, nunca hay espacio para nosotros, ¿verdad? Entonces, este tema de la soledad en que se mueven los muchachos es realmente serio, es muy preocupante, ¿verdad? Porque me parece que quedan a merced de muchos factores de riesgo que no están exactamente dentro de la escuela, ¿sí? Sino que están más bien en el ambiente familiar y en el ambiente comunitario. Ayer leí con muchísima muchísimo interés y terminé muy preocupado el artículo este que publica La Nación en Proa, ¿verdad? Sobre las barras libres, ¿verdad? Las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Es decir, frente a la omnipotencia de los adolescentes y las adolescentes, ¿verdad? De creer que todo lo pueden hacer y que nada les puede pasar, me parece que estamos, es decir, en una situación de muchísimo riesgo, ¿verdad? En donde los muchachos se exponen a una serie de situaciones, o sea, que pueden tener ¿cómo se llama? Implicaciones muy graves para su vida. ¿Cómo para no? su vida.
Qué interesante, Jorge, que en esta reflexión que haces, me parece que hay un elemento clave que se relaciona con lo que planteó Mónica y también con lo que nos planteaba Eleonora, que es la importancia de escuchar a esos jóvenes.
Efectivamente.
¿Verdad? Escuchar, por ejemplo, esa preocupación acerca de cómo se les criminaliza, se generan estereotipos sobre ellos. Por otra parte, cómo no se escucha esa nueva realidad, ellos en el siglo XXI y un sistema educativo en el pasado, bueno, no se les escucha, no tienen oportunidades de formularlo, de articularlo en el aula. Y qué importante programas como estos que recojan de ellos esa nueva visión, esas expectativas que tienen los jóvenes.
Claro, quiero agregar un detalle más y para ligarlo con lo que hemos comentado hasta el momento. Es decir, yo creo que tenemos que tener claro una cosa que me parece que esto lleva al cuestionamiento de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Si nuestro sistema educativo está hecho de certezas. Es decir, hay respuestas para todo, ¿verdad? Digamos, el río Sixaola, ¿verdad? Es parte del límite entre Costa Rica y Panamá. El río San Juan es parte del límite entre Costa Rica y Nicaragua. La capital de Costa Rica es San José. Tenemos 7 provincias, etcétera, ¿verdad? Las respuestas que los muchachos tienen que dar están basadas en esas certezas. Pero el sistema educativo no está trabajando las incertidumbres. Y en ese ambiente de incertidumbre, nuestros chicos tienen y chicas tienen una enorme cantidad, digamos, de situaciones en donde hay que trabajarlas y en donde la palabra tiene que ser el medio justamente para dirimirlas. Y para ayudarles un poco a entender, digamos, este rollo, para usar como la palabra que los muchachos usan, ¿verdad? O sea, si las personas adultas no tenemos resueltos muchos problemas que estamos enfrentando hoy, imagínense ustedes la situación de los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad?
No tener temor a entrar a esas incertidumbres. Exacto. Y también en la intervención que hacías, Jorge, se evidenciaba algo que tiene que preocuparnos mucho, que es una suerte de doble moral que tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, se habla en el discurso escolar de la vida sana, de la alimentación, pero bueno, las barras libres surgen ahí, a viste paciencia y todo el mundo, o por ejemplo, hablamos de la convivencia, de las relaciones en paz, de la comprensión y la tolerancia, pero por ejemplo, gran cantidad de los productos que se distribuyen en los medios, por ejemplo, televisivos, son profundamente violentos, ¿verdad? Yo creo que las mujeres, sobre todo, venimos planteándolo hace mucho tiempo, y yo creo que cada vez hay más conciencia en sectores de la sociedad, pero ahí tenemos una doble realidad, ¿verdad? Como un ideal que le queremos dibujar al joven o al niño en el discurso escolar y que nada tiene que ver con la vida de la sociedad en la que ellos están. Entonces, ese extrañamiento que nos hablaba Eleonora en términos tecnológicos también se da en términos de valores. Porque es un mundo que de pronto ya no significa porque me dice algo que no es verdad. Y yo en mi vida cotidiana, como decías, tengo papá y mamá, pero no tengo papá y mamá. Exacto. Ese ideal me lo dibujan, pero no existe.
Exacto.
Mónica, ¿y qué impacto tendrá el que en el sistema educativo se esté de alguna manera trabajando con visiones que tal vez no contribuyen a quitar este estereotipo de criminalización de los jóvenes? ¿Cómo verías qué tendría que hacer el sistema educativo para educar de otra forma, para generar formas de relacionamiento diferentes, no autoritarias, que no expresen precisamente esa misma violencia que está en la sociedad?
Claro, bueno, en varias investigaciones que hicimos desde el Instituto Investigaciones de escuchar, que se plantearon escuchar la voz de los jóvenes acerca de lo que les pasa, acerca de cuál es su queja y lo que les lleva a ser violentos. Luego, otra investigación que yo hice específicamente con un muchacho que mató a un compañero de 14 años en una institución uh-huh. educativa en el año uh-huh.
2004
o 2002.
Sí, por ahí.
Ahí salieron muchas cuestiones que pueden iluminar de alguna manera, uh-huh. que pueden dar algo de luz a cómo enfrentar estas situaciones y cómo no ubicar al problema, como muy bien lo señala Eleonora, ubicar el problema como que son los jóvenes los que nos agreden, sino que hay que ver, bueno, desde dónde viene esa violencia. Yo creo en ese uh-huh. sentido que los adultos tenemos allí un lugar muy, muy importante. Por ejemplo, en esta pregunta, antes de responder la primera pregunta, en esto que señalaban a propósito de lo que Jorge leyó y que comentaba Sonia Marta, que comentabas respecto a lo que salió en el artículo de La Nación. Sí, a mí también me causó muchísimo dolor. Primero, las barras libres, o sea, no sé si todo el mundo y el público que nos escucha lo conoce, no son barras bravas, no son como las barras. Las barras libres son propuestas de un otro adulto incluido en el sistema capitalista que goza y renta, tiene un goce rentable con los goces de los muchachos o con estas actitudes o estas actividades de los muchachos. O sea, la propuesta es que dos jóvenes de 18, que ya tienen la mayoría de edad, 20 o 21, o adultos jóvenes, alquilan un salón, ponen su nombre, su cédula, para rentar con lo que puede ser el empuje a la adicción, el empuje a la salida de la palabra, a las actitudes violentas, a la violencia, a una sexualidad, a un amor, como lo llama Sigmund Bauman, el sociólogo Sigmund Bauman, amores líquidos, contactos uh-huh. fugaces, uh-huh. donde no hay compromiso, donde no están atravesados por el lazo y por el compromiso de qué quiere el otro, qué soy para el otro, uh-huh. sino que lo que hay es un contacto fugaz, producto, pero no es el alcohol el culpable. Uh-huh. Aquí es muy interesante la pregunta, ¿es el alcohol porque desinhibe que lleva a los muchachos a eso? No, aquí estamos viendo solo la punta del iceberg. Aquí hay que ver quién renta el local, quién es el que maneja el bus para subir a los 130.
Hay una red de adultos.
¿Quién es el que maneja el bus para subir a los 130 muchachos? O sea,
¿quién compra el licor en primera instancia?
Y en esas cantidades, ¿verdad?
Entonces, ¿quién pone la cuota de 10.000 o de 15.000 con el colones para que los muchachos, qué cuotas que los muchachos tienen que pagar para participar en eso? ¿Qué quiero decir? Vivimos en un sistema que promueve este tipo de situaciones y es muy fácil, lamentablemente, después criminalizar, uh-huh. irrumpir en forma violenta con la policía armada uh-huh. Para que los muchachos, pero hay una queja, hay algo que los adolescentes nos están diciendo, no uh-huh. contamos con otros adultos responsables, dignos de ser un otro, de cumplir una figura de autoridad que no tiene que ver con autoritarismo, claro. una figura claro. de padre, de maestro, de amigo, un otro con quien confiar,
confiable.
Un otro confiable, no podemos contar con uh-huh. otro. Papá y mamá no me escuchan porque están uh-huh. trabajando uh-huh. y viendo qué nuevo aparato, qué nuevo celular, qué nueva marca de tenis me van a comprar porque tengo que entrar en el goce rentable del sistema capitalista. Más celulares, más carros, más símbolos, entre paréntesis, uh-huh. que entran dentro de lo imaginario. Uh-huh. Y aquí entran muchas cosas. Estaba leyendo también que a una chiquita, por ser gorda, la cuestionaron y por ser fea, y le dijeron que ella no iba a ligar a nadie, que en cambio la otra, si quería, se ligaba a 20 o podía tener relaciones sexuales con 20. Qué terrible, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos viendo ni las anorexias, ni lo degradante de la bulimia, de comer y vomitar para tener una talla 1. Entonces, en el consultorio alojamos el dolor profundo de los adolescentes con empuje a la muerte. ¿Con qué? Con muestras de un apagamiento vital que lo que es una tristeza profunda por no tener un otro con quien contar. Por el otro lado, el otro de la autoridad, de la policía o del sistema educativo, le revisa el bulto para ver si trae arma blanca, si trae celular, si trae... Entonces... Por favor, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros los adultos con nuestros adolescentes? Es muy complejo el tema.
Quiere decir que se invisibilizan todos esos actores que están detrás.
Todos están invisibilizados. Y hay una cosa importante que yo quiero subrayar de lo que estás diciendo, Mónica, es que yo creo que en los espacios en que estamos trabajando, ¿verdad? Creo que todos nosotros, ¿verdad?, estamos trabajando. Si lo que vemos es una demanda permanente de los jóvenes y las jóvenes por la cercanía y el contacto afectivo.
Qué importante
eso. Ahí hay un hueco enorme, hay un hueco enorme, ¿verdad?
Es decir, importante que podamos constatar que esa necesidad, porque en este estereotipo sobre los jóvenes de pronto se quiere darnos a entender que no les importa, que son insensibles, al contrario. Hay un llamado, qué importante ver ese llamado, leer ese llamado.
Efectivamente.
Sí, anteriormente mencionamos las redes sociales y yo sé que aquí hay, es un tema controversial también, pero yo quiero decirles que yo participo muy activamente en las redes sociales con los jóvenes y entré persiguiendo a mis sobrinas, que de un momento a otro las perdí, y me di cuenta que estaban ahí y no me respondían el teléfono, nunca me aceptaban una invitación, entonces me metí ahí, pero a partir de que vivo ahí en esa red social, el llamado o la cercanía que tengo de muchas personas jóvenes en ese ambiente, que si no, no los vería porque no coincidimos, no vamos a los mismos lugares, no, pero es impresionante cómo se acercan, cómo me preguntan cosas, cómo responden a los comentarios que yo hago ahí. Efectivamente, lo que está diciendo Jorge y que estamos viendo aquí es que sí necesitan y sí quieren, pero esa es otra forma de agresión, porque no los estamos
escuchando.
En realidad escuchando, porque no los estamos escuchando. O los escuchamos a medias, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí, estamos escuchándolos y entonces estamos haciendo en el sistema educativo alguna acción para de lo que los muchachos y las muchachas quieren. Es a medias. Porque los escuchamos lo que nos interesa y les damos respuesta a lo que nos interesa. ¿Por qué les estamos dando respuesta? En el sistema educativo, algunas cuestiones como los festivales de arte, o que me parece que están muy bien. En algunos casos les damos respuesta a que si quieren tener el pelo largo, eso me parece muy bien. Pero no les damos una respuesta integral, no les damos computadoras a cada uno. Porque todos están pensando, los pobres, ¿verdad? Los ricos todos tienen computadoras cada uno. Una, dos y tres. El teléfono celular, el iPad, los pobres no sabemos si es bueno o es malo. Entonces, no les damos, ¿verdad? No les damos educación sexual. Cuando nos las están pidiendo a gritos. Entonces, los escuchamos o no los escuchamos, o los escuchamos a medias, y la respuesta es a medias también.
Yo creo que las redes sociales como un espacio merece que en algún momento se haga un programa específico, porque, como dice Leonora, es evidente que es un espacio de encuentro privilegiado, donde ellos coinciden, donde las fronteras caen y también ciertas restricciones, donde circulan necesidades, confesiones importantísimas de los jóvenes. Creo que es un espacio que se puede potenciar enormemente para escuchar, compartir y construir. Y creo que requeriría realmente un programa especial. ¿Y qué sucede con las políticas públicas en el campo, digamos, de las instituciones educativas, toda esa comunidad y las políticas públicas de las diferentes instituciones que afectan la vida de esa institución educativa? ¿De qué manera la estamos aprovechando, por ejemplo, el trabajo de los gobiernos locales con las escuelas y los colegios. ¿En qué punto estamos ahí? ¿Qué conciencia hay en las comunidades de este fenómeno que se está dando en la sociedad y que se refleja en la escuela?
Sonia y compañeras, yo creo que aquí vale la pena hacer una reflexión. El último Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, que fue en el 2005 en Bangkok, hizo una especial invitación a los gobiernos de todo el planeta, ¿verdad?, para afianzar el desarrollo y el impulso de políticas públicas en materia de prevención, ¿verdad?, focalizándolas justamente en la gestión de los gobiernos locales. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que ahí hay capacidades, porque se supone que ahí hay recursos, y una cosa importante, es el gobierno más cercano a los y los habitantes de ese territorio, ¿verdad? Nosotros hemos venido impulsando, utilizando los, digamos, los beneficios del sistema de información sobre violencia y delito que administra el Ministerio de Justicia, el SISBI, se llama, ¿verdad? Bueno, que es un módulo del Observatorio de la Violencia. Bueno, que lo construimos justamente con aporte de la Universidad de Costa Rica, pues nos ayudó Fundevi. Hemos venido generando mucha información a nivel cantonal, ¿verdad?, sobre las manifestaciones de violencia que se registran allí, ¿verdad? Y hemos estado haciendo algunos esfuerzos con algunos cantones, por ejemplo San Ramón, Turrialba, ahora con Cartago, con Vázquez de Coronado, y ahora hay un programa con varias agencias de Naciones Unidas, el programa conjunto que se llama Ventanas de Paz, ¿verdad? Uh-huh. Y desde allí, digamos, hay un afán justamente por generar esfuerzos en esta línea para crear oportunidades en el nivel local, digamos, en materia de educación, de recreación, de cultura y de deporte, ¿verdad? Uh-huh. Y fomentar entonces el desarrollo, digamos, de espacios libres de violencia y espacios saludables, ¿verdad?, para los, uh-huh, los muchachos y los muchachos y en general para toda la población. Uh-huh. Nosotros estamos impulsando la idea de que en la medida que los gobiernos locales se ocupen plenamente de este tema, digamos, de la inserción y de la presencia y de la permanencia de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las aulas, se está contribuyendo a la prevención de la violencia. Y entendiendo dos cosas. Primero, la educación es un derecho constitucionalmente garantizado. Uh-huh. Y segundo, la escuela en su conjunto tenemos que verla como un factor protector más allá de las disfunciones que podemos señalarle al sistema educativo. Porque yo creo que es que la violencia viene a pasear a la escuela. O sea, la escuela es una caja de resonancia de la violencia que se genera en la familia y en la comunidad, ¿verdad? Pero entonces a mí me parece que justamente el papel protagónico de la escuela está también en cuestionar eso y en devolverle a la familia y a la comunidad elementos, uh-huh, justamente para poder contender con eso, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, nosotros asumimos que en la medida en que se garantice la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, en sus diferentes modalidades, estamos contribuyendo a crear una sociedad menos violenta y más pacífica, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos parece a nosotros que, digamos, el tema de gobernabilidad está directamente vinculado con el acceso y el ejercicio a derechos, ¿verdad? Ahora, y en esto, educación.
Ahora, Jorge, que es muy importante lo que estás planteando, y aquí se evidencia que las políticas en arte y cultura, en salud, todo tiene una repercusión con el trato, sí, de un problema complejo como este. Pero parecería que la escuela como espacio de paz implicaría necesariamente una renovación de la propuesta actual en las sociedades. En primer lugar, para que sea un lugar atractivo, como decíamos antes.
Yo inclusivo, creo que
tanto,
¿verdad?,
Eleonora como Mónica quieren reaccionar sobre este tema, sí, ¿verdad? Porque okay, ¿de qué escuela estamos hablando, sí, ¿verdad?
Bien. Ese es el otro punto clave en esto.
Sí, yo definitivamente pienso que los esfuerzos se lleven a los gobiernos locales debe hacerse así. Porque son los gobiernos locales los que conocen su comunidad y definitivamente en eso estoy totalmente de acuerdo, que hay que hacer un gran trabajo con los gobiernos locales. No estoy tan segura que el encerrar a los muchachos y las muchachas dentro del sistema educativo, un sistema educativo no pertinente, aburrido, agresivo, que después decimos que es que desertan, no desertan, los expulsamos, como decía Mónica al principio, no creo que sea la solución. Entiendo que mientras tanto, mientras no hagamos y repensemos la forma en que la educación debe volver a ser, ¿verdad?, uh-huh, un espacio para toda esta red social y todo este espacio de construcción de paz, es mejor tenerlos encerrados ahí como en un reformatorio. Me disculpan, a mí hay gente que no me quiere por las cosas que yo digo, pero a veces lo digo no necesariamente porque lo pienso así, sino para ser ilustrativa. Es decir, de los males el menos, porque si los dejamos en la calle, definitivamente es peor. Pero no que tenerlos en la escuela sea mejor. Esa es una posición un poquito extrema de mi parte.
Ay, yo he escuchado,
no, es crítica,
para ver
estoy
que cuál es la visión que tiene Mónica sobre esto. Yo he escuchado en muchos maestros y maestras, en educadores en general, un clamor por una renovación de ese espacio, porque ellos viven cotidianamente esa cercanía de que nos hablaba Jorge. Ellos sienten esa falta de pertinencia entre la propuesta y saben que tienen potencial las maestras y los maestros, que son personajes importantísimos de esta lucha contra la violencia, saben que tienen un potencial, pero que se necesita una renovación muy profunda de todos los acercamientos pedagógicos que tenemos hoy. Mónica.
Sí, un poco atrasada voy a responder la pregunta que me hizo Sonia Marta en la rueda anterior, que era respecto a qué hacer o qué podría hacer, desde dónde podemos apuntar a algo que tenga que ver, bueno, que incida en la proposición de, o en la formación de políticas públicas en este tema respecto acerca de la educación. Una de las recomendaciones que salió de una de las investigaciones, de la última investigación que yo hice, fue hacer un programa de formación de formadores en educación. Porque ¿de dónde viene el problema? O sea, ahora para discutirlo con Eleonora, que es la experta en el tema, uno ve que los maestros, yo creo que necesitan formarse en una línea que tenga que ver con que ellos mismos están insertos y ellos también encarnan una de las formas del malestar en la cultura que vivimos, de todo lo que sucede, de todo lo que estamos diciendo, de la violencia, de las distintas formas de violencia. Ellos también la encarnan, no solamente, así como la encarnan también los guardas que trabajan en el centro de jóvenes Surquí, así como la encarnan también los trabajadores sociales que trabajan con adolescentes privados de libertad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, quiero decir que, muy bien lo señalaba Eleonora y Jorge, la escuela, la violencia llega a los colegios, pero es un escenario más del sistema en el que estamos viviendo. Y me parece que los maestros y los docentes necesitan, y los programas necesitan, una profunda renovación como para que se vea que los saberes circulan por otros lugares, que ellos tengan acceso a esos lugares por donde circula también el saber, las redes, por ejemplo, las redes sociales, pero también una formación en la escucha, en la escucha de que lo que le, de la escucha de las singularidades y de las particularidades de cada caso en la situación en la que está. ¿Por qué? Porque, bueno, no se puede acudir, cada colegio, cada muchacho que manifiesta, que tiene un síntoma, digamos, en ese sentido, que muestra como un síntoma ese empuje a la violencia, algo está queriendo decir. ¿Qué entiende el maestro de eso? ¿Entiende que
qué lectura hace?
¿Qué lectura hace? O sea, entiende.
¿Y qué propone, verdad?
¿Y qué propone?
Entonces, yo sí creo que los formadores, que los educadores tendrían que tener, no conozco los programas, desconozco realmente los programas de educación de quienes forman a los educadores que salen a las calles a enfrentarse con todo lo que es la educación pública en los distintos lugares en los que se enfrentan, y creo que sí tienen que tener una formación en la escucha, una formación en derechos y deseos, en escuchar, en ver que la educación es un tema de transmisión que pasa por la transferencia al otro. Uno aprende no solo, o sea, uno no aprende con gritos y por obligación, uno aprende por deseo. Si a uno le gustaba ir al colegio antes es porque había algo de esa transmisión de esos docentes que le generaba luz, que le generaba brillo y que le generaba algo muy importante que no existe en la educación, es deseo de saber. No hay deseo de saber,
hay deseo de tener éxito, hay uh-huh. deseo de tener determinada talla, hay deseo de ser popular, hay deseo de tener dinero de forma fácil, hay deseo de tener, pero no hay deseo, esa pulsión, para utilizar un término freudiano, esa pulsión de saber que tiende al eros, a la socialización y a hacer uh-huh. vínculo, claro. versus lo que tiende al aislamiento de lo que sufren nuestros adolescentes. La pregunta es, ¿de qué sufren? O sea, tenemos que escuchar ese sufrimiento, uh-huh. tenemos que escuchar esa queja. ¿Están los docentes formados en una posibilidad de competir y de transmitir una educación o un conocimiento que aloje el deseo singular de cada uno en lugar de masificarlo y de homogeneizarlo y de darle Ritalina si está inquieto? ¿Están los adolescentes en esa condición?
El reto de los educadores, ¿verdad?
Que los educadores.
Es un reto, perdón, mayúsculo. Yo siempre pienso mucho en esos... En esas Exacto. personas.
Porque otra de las cosas que hacemos es medicar claro. al que se mueve, medicar al inquieto. Sí.
¿Qué pensaste?
Lo cual es inmoral, o sea, mantener la disciplina, digamos, en un centro educativo, es decir, a base de medicamentos, igual que digamos que se ha hecho, digamos, en institutos para menores, eso es inmoral. Sí.
Una sola cosita para terminar a propósito de lo que decía Eleonora a la propuesta que hacía Jorge, el encierro. A mí me dan mucho miedo los encierros. Encierro del loco, encierro de los diferentes, uh-huh. encierro de los criminales, encierro de los adolescentes. Si los vamos a tener en una institución, ¿desde qué lugar los vamos a tener? Y ahí la palabra creo que la tiene Eleonora.
Muchas gracias.
En relación con la formación de formadores, miren, en principio yo estoy de acuerdo, a los educadores hay que darles una formación distinta y que aprendan a escuchar, pero no podemos ver el asunto solamente allí. Por ejemplo, el mayor empleador de estos docentes es el Ministerio de Educación Pública. Uh-huh. ¿Cómo se seleccionan y se contratan a esos docentes con base en un papelito, en una lista de cotejo? Tiene tal grado, tantos puntos. Tiene tal otro, tantos puntos. Tiene tal otro, tantos puntos. Se ponen en lista y se nombra a la persona. Eso no dice absolutamente nada. En ninguna empresa contratan a nadie así. Quieren ver a la persona, quieren hablar con la persona, quieren saber ¿Cómo siente? ¿Cómo se ve? Entonces, sí, yo no es que no estoy de acuerdo con lo de la formación, pero ese es un pedazo muy, muy pequeño. Por ejemplo, en Costa Rica hay 30 universidades que forman docentes. ¿Con qué criterios de calidad? ¿Cuáles? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los criterios de calidad que se forman los docentes? ¿Con qué? ¿Qué currículum? ¿Qué se privilegia en cada uno de esos? ¿Cuál es el interés de quienes nos gobiernan en relación con esto? En la campaña pasada hicimos un foro aquí en la Universidad de Costa Rica, invitamos a todos los partidos políticos y yo les pregunté qué van a hacer a todos los partidos políticos en relación con la formación de los docentes, qué van a hacer con esas universidades privadas o con la Universidad de Costa Rica, pero lo que sea el caso, ¿verdad? Que estamos formando cada vez menos docentes. Uh-huh. Silencio, hasta la fecha lo he vuelto a preguntar. ¿Y qué está haciendo el actual gobierno? Nada. En relación con la formación y ahora en relación con la contratación. Entonces es que el asunto es bastante complejo y yo solamente quería decir una cosa, además, en relación con políticas públicas y no solamente en la formación de formadores o de educadores, en la formación de todas las personas. Las políticas públicas, que no sé si nos llegan de algunas otras instancias internacionales, están privilegiando carreras que sirven para la, entre comillas, competitividad y globalización, como las ingenierías, la informática, uh-huh. y están dejando por de lado otras carreras que o no son rentables, o no dan rédito, o no sirven para nada y son carísimas. Por ejemplo, la filosofía. Esa es la que nos da la base de la ética y la estética. Uh-huh. Ah, pero esa hay que quitarla rapidito, sí, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener un montón de ingenieros y ingenieras sin ninguna concepción estética ni ética. ¿verdad? Y la sociología no es muy, muy aburrido porque no da rédito. ¿Qué está pasando en las redes sociales? ¿Cómo nos estamos relacionando? Todas esas carreras que no dan rédito, no las están privilegiando, las quieren cerrar. Entonces, pues, nos sorprendemos porque tenemos una estética de la violencia, una estética entre más oscuro y más violento, mejor la tele, ¿verdad? Y una ética que no sé de dónde sale, porque como no tenemos esas carreras, no se privilegian. Exacto. Entonces es como una esquizofrenia.
Interesantísimo que su planteo.
El tiempo vuela. Le damos un momento para una última intervención a Mónica, porque ya pronto tenemos que cerrar este programa.
Lástima, porque realmente se está discutiendo, es muy, muy,
temas muy,
muy interesante. Bueno, creo que el gran desafío consiste en no intervenir, como lo hablábamos al inicio del programa, en la educación en forma punitiva y con procedimientos inmunitarios e inmunológicos, encerrando al diferente, encerrando al inquieto y al que pregunta, uh-huh. sino justamente alojando esa posibilidad de hacer, de contar con alguien, contar con un maestro, contar con un compañero, contar con un otro, que me parece que es el punto hacia donde, y que la educación, o sea, que el saber pudiera llegar a ser utópicamente, pero que llegara a ser eso que nos mantiene con deseo de aprender, con deseo de estar con los otros y con deseo de permanecer en el lazo.
Bueno, creo que es una muy buena forma de acercarnos al tema de este programa, Educación, un espacio para el lazo social. Yo quisiera agradecerle a Eleonora Badilla Saxe, a Jorge Delgado y a Mónica Bull su presencia, agradecerle a la Universidad de Costa Rica que me invitó a moderar esta conversación sobre temas tan importantes. Creo que hay por lo menos 4 aspectos que han resaltado nuestros invitados, nuestras invitadas e invitado. En primer lugar, el tema de la calidad en educación es un tema clave. Los países tienen que poner atención al seguimiento de la calidad de sus educadores. Es un tema clave. En Costa Rica hay universidades públicas y privadas que se están preocupando por ese tema, y eso es una buena señal, pero hay mucho todavía camino por recorrer. En segundo lugar, el origen de la violencia no es tan fácilmente detectable como la cámara que llega a una barra libre. ¿Cuál es el verdadero origen de la violencia? Injusto con los jóvenes que veamos en ellos el origen de una violencia que va mucho más allá de una generación y que requiere mucho más reflexión de parte de nuestra sociedad. En tercer lugar, el papel clave del sistema educativo, pero un sistema educativo renovado. Yo creo que todos seguimos pensando que la escuela y el colegio deben jugar un papel clave, pero se requiere aprovechar mucho más el potencial de nuestras educadoras y educadores y darles nuevos instrumentos. Y finalmente, atender ese llamado de los jóvenes por mayor apoyo, mayor confianza, mayor escucha, mayor cercanía. Bueno, yo creo que con esta visión de esperanza podemos cerrar este espacio en la segunda serie radiofónica, Violencia y Sociedad, iniciativa que impulsan el Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Comisión Interdisciplinaria Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y, por supuesto, el Sistema Radiofónico. Muchas gracias, amigas y amigos, por escucharnos.
Violencia y Sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción general, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.